¿Cómo estás, Gerardo?
Buen día, gracias por la invitación, muy bien.
Gerardo es presidente de la Confederación Económica de Misiones. Para tener una idea, ¿sí? Para arrancar con algún número, de los que vivimos cotidianamente, ¿cuánto han subido las cosas en su rubro? Digamos, insumos para la medicina, para el agro.
Obviamente que es variable y posiblemente muchos de los insumos que comercializo yo no están dentro de lo que se debe considerar para formar los productos básicos y elaborar un índice de inflación. Pero nosotros en la empresa donde comercializamos insumos médicos, te diría que del año en curso, del 2014, tenemos productos que han superado ampliamente el 35-40%. Claro. Como tenemos otros productos que están por debajo del 20%.
¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Productos fabricados en Argentina, traídos de afuera? ¿La devaluación del peso, el dólar más caro para comprar? ¿Qué es?
Sí, el primer gran salto de estos insumos tuvieron que ver justamente en el mes de enero. Cuando hubo esa pequeña decimos hoy, devaluación, indudablemente hubo un reacomodamiento de precios. Pero también son muchos los productos importados, pero los productos nacionales también siguen aumentando, obviamente. Y respecto a otros rubros que también manejamos en otra empresa, hemos tenido incrementos también. Te diría que ninguno por debajo del 30%.
Está bien. Y en lo que hace a la conformación de un precio final y de un costo final, es decir, si vos pudieras como empresario decir, bueno, ¿dónde corto, dónde evito un incremento? ¿Dónde puedo tragarme el aumento?
Es que, bueno, en esa actividad, lo que estamos en la pequeña empresa lo hacemos cotidianamente, porque tenemos que buscar la manera de participar en este mercado que está muy competitivo, que está recesivo y que necesitamos permanentemente ajustar costos. Para hablar de costos, desde no cambiar o no renovar una tecnología, tener controles estrictos de gastos de fletes, ser muy eficiente en las entregas y especular y tratar de que el flete tenga la menor incidencia posible.
¿Se achica ganancia en esta época? ¿Se achica la ganancia? Sí, ¿se puede achicar o es riesgo achicar la ganancia?
No, creo que estamos todos, por necesidad de vender, estamos todos al límite de los márgenes.
¿Y si vos achicas tu ganancia, cómo reinvertís?
Bueno, no estamos en etapa de reinvertir. La única reinversión que hacemos necesaria es comprar bienes de uso para seguir trabajando.
Ha llegado al piso de la mesa grande el señor Nelson Lukowski. ¿Eh? Gracias, Nelson,
buenos
por
días,
la visita. Hombre de los supermercados, también tuvo una pasada por la política en algún momento. ¿Eh? Bueno, Jorge, pregunta.
Sí, a ver, me llama la atención porque estaba revisando los números, por ejemplo, de la yerba mate. Digo, 23 pesos salía de Molino, 45, 50, 60 pesos en el supermercado. ¿Quién se queda con la plata?
Bueno, el mismo ejemplo que pusiste vos, te puedo decir, el productor primario de carne.
Ajá.
¿Cuánto paga o cuánto le pagan al productor primario de carne el kilo vivo y cuánto están en cualquier góndola de país?
¿Podés hacer los numeritos de la carne para que quede claro?
Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la zona,
sí,
o el promedio. Hoy, por ejemplo, el kilo de una vaca, que es lo que se consume mucho en la zona, una vaca de calidad, bien terminada, de arriba de 450 kilos, el kilo vivo de esa vaca, con impuestos, con absolutamente con todo, y después tenés que tener en cuenta el desbaste que se le descuenta al productor, porque se considera que hay mucho de peso que no corresponde a lo que sea carne, ¿no? Con respecto a líquido y demás. Hoy esa vaca está costando 10 pesos con 20 el kilo. Uh-huh. Insisto, con impuestos incluidos, y es un animal que uno necesita bastante tiempo para poder terminarlo.
Y el promedio en mostrador, porque tenemos que hablar de promedio también, ¿no?
Lukowski
no puede decir con claridad.
Nosotros estamos manejando en estas últimas semanas un precio de costo en lo que es Hacienda, que no es de la zona. En el caso de la vaca que él mencionaba, por ahí los costos para acá de la zona, que ha tocado los 14, 15 pesos. Siempre la evaluación que se hace de un corte de carne, cuando se hace el promedio, es un 20% o un 15% para los cortes primarios, y lo que son cortes como son puchero, por ejemplo, que se vende a un 40% menos del costo, y de ahí se va a un 100%, que es la pulpa, que es lo que siempre se está manejando, ¿no es cierto?, el costo en los mostradores. Ese costo que lo manifestaba él recién y que está en los remates, una vez que el frigorífico hace la faena, llega al doble prácticamente en las carnicerías. O sea, hoy el costo de una media red de vaca ha llegado a 30 pesos en las carnicerías y 32, por ejemplo, la que viene de Buenos Aires o de Entre Ríos. Ese es el costo hoy y, bueno, los precios por eso se han disparado tanto estos últimos tiempos.
Para Nelson, en general, en la góndola, ¿qué es lo que más le ha subido? A ver si podemos poner algún ejemplo en lo que hace a lácteos, panificados, higiene,
bueno,
personal.
Nosotros tenemos un promedio, justamente usted me habían pedido más o menos unos ejemplos, con unos promedios. De un año acá hay un promedio que anda entre un 80 y un 100% en general en la mercadería. Incluso en los promedios más altos, incluso se da en la parte de limpieza, aparentemente porque los insumos también se traen de otro lado, que también es la parte donde la gente es lo primero que empieza
a resignar,
¿no es cierto? Todo lo que sea perfumería, limpieza, esas cosas, la gente empieza a resignar. Después entramos en la parte de postres. Y bueno, en lo que es comestible en general, sí, un sachet de leche te costaba hace un año 6 pesos con 50, el valor de hoy en góndolas es de 11 pesos.
Casi el doble.
Asimismo, la leche en polvo de 36, hoy estamos hablando de 57. Y hay precios que han fluctuado, depende, o sea, hay una diferencia en los precios de comestible. Uno se debe a el proceso de elaboración que pueden tener algunos y los insumos que puedan tener, y otro ya se debe a un estándar de, ¿cómo es que se dice?, de comercialización que pueda tener el producto internacionalmente, llámese harina, ahora, trigo, aceite.
Nelson, vos te parás frente a ese sachet de leche, que estaba a 6 y ahora está a 12, más o menos, y decís, bueno, ¿qué yo puedo resignar sin quebrarme? Porque yo me quiebro una unidad de negocio, ¿sí? Y hay algo donde decís, bueno, sí, acá podría sacar. ¿Hay algún lugar donde vos o toda la cadena pueda evitar, no sé, ese 100% en la leche?
Bueno, lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, y que eso es otro tema que se está hablando hoy, es la diferencia de precio que hay entre las primeras marcas y las segundas marcas. Uh-huh. O sea, y muchas veces segundas marcas que son propiedad de las primeras marcas mismo. Entonces vos te encontrás hoy, por ejemplo, con una leche primera marca a lo mejor que está a 11 pesos y de pronto aparecen segundas marcas con ofertas puntuales y conseguís la leche a 8 pesos. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de un 30% más barato. Por eso te decía que también juega, tiene mucho que ver eso, en el caso puntual, por ejemplo, de la harina. La harina estaba, hace un año atrás, estaban 5 pesos el kilo. Con todo el problemita que hubo cuando se llegó a diciembre, que escaseaba la harina, que eso es que la harina llegó a 8 pesos con 50 el kilo. Hoy la harina está nuevamente abajo en 6.50, 7 pesos. O sea, esos son precios que por ahí no tienen una variación firme, de que no tienen un retroceso, mejor dicho, ¿no?
¿Ayudó en algo los programas de precios cuidados que han hecho el gobierno? Primero, ¿son reales los descuentos? No sé si descuentos, sino estabilidad, por así decirlo, del precio. ¿Es real primero eso? Y segundo, ¿ayudó en algo a que la gente consuma más esos productos ante los precios de los otros?
Mira, yo tengo una apreciación muy personal respecto del tema. Yo creo que esto hubiera funcionado si hubiera sido lo bastante amplio como para que abarque a todo el país y a todos los comerciantes que integramos la cadena en el país, ¿no es cierto? Pero esto ha sido muy seleccionado, ¿no? Muy selectivo, con empresas que en muchos casos sabemos que, por otro lado, a veces hay casos que reciben subsidio del Estado. Pero la gente, en la búsqueda de precios también, ha generado de que otras pequeñas empresas, como decía, han llegado en algunos casos a los precios cuidados. No en casos puntuales, que sabemos que son márgenes que no se puede manejar. En un caso de un aceite, por ejemplo, que tiene un precio cuidado, y sabemos que es imposible llegar a un litro de aceite a 6 pesos con 50, que es un precio. Y realmente en los supermercados de barrio y en los supermercados de lo que es el interior del país, los precios cuidados directamente no existen. Por ahí han salido con algún programa. Vez anterior yo manifestaba acá en la provincia de Misiones, se ha entrado con un programa. Primero vino, creo que era Pescado para Todos, que ahora andaba por el interior, y después había otro producto que lo habían, creo que había sido una cadena que había comenzado con el tema del pollo o algo así. ¿Qué pasa? Otra vez volvemos a la selección de determinados comerciantes, entonces no llega a todos. Entonces estamos en la misma, o sea, el comerciante hoy tiene que rebuscarse. Hoy nosotros estamos ante una situación de una presión de ambos lados. Tenemos la presión, ¿no es cierto?, de que sostener la fuente de trabajo, los empleados que tenemos. Hay una pura realidad, la venta de la carne ha caído un 30, un 40%, esa es la pura realidad. En las últimas dos semanas fue terrible.
Creció el pollo, ¿no?
¿Eh?
Creció el pollo.
Sí, Sí, y últimamente también lo que ha tenido un incremento en esta semana, un 10%, fue el cerdo, que era el que dentro de todo venía sosteniéndose y la gente lo venía consumiendo bastante. Aún así sigue siendo barato.
Gerardo, históricamente, bueno, sos un hombre que conoce la historia económica de del país. Históricamente, bueno, los controles de precios fracasaron, ¿sí? Y bueno, aparece cada línea política con su receta, ¿sí? Apretar quien forma, quien vende, y finalmente en algún lugar se escapa la liebre, ¿no? ¿Cuál crees como empresario que debería hacer el gobierno para frenar? Porque ya es una escalada de precios.
Sí, sí. Bueno, creo que hay varios aspectos. Primero, algo que va a llevar mucho tiempo y que se dejó de hacer es justamente aumentar la oferta. Si tuviésemos mucha producción de todo y mucha local, estaríamos hoy en con menor presión de precio, digamos, por asfalto o por el exceso de demanda que tenemos hoy.
Bueno, pero ahí los productores dirían, hey, nos están pagando poco.
No, no, lo que habría que hacer justamente, en vez de frenar las exportaciones concretamente de carne o otras, incentivar la producción. Entonces tendríamos absolutamente ahí sí carne para todo, estaríamos con la posibilidad de exportar carne, que entren divisas y manejar mejor la economía. Y por otro lado, lo que hay que entender también es que esto del Estado es como la economía de la casa nuestra o de una empresa pequeña. Si la evolución de nuestros gastos y de nuestra dispersión aumenta en función a lo que entra, y seguramente vamos a tener un problema serio.
Daniel. O sea, el excesivo gasto público
tiene mucho que ver, absolutamente.
Para no salir del tema de la carne, después le quiero preguntar a los dos otro punto relacionado a la carne, pero más bien al comercio. El ganado misionero, que creció mucho en cantidad de cabezas, que digamos en los últimos años se le ha dado mucho incentivo, ahora se lanza una nueva etapa, este plan ganadero, ¿cómo incide en el mercado? O sea, ¿ayuda a regular precios? ¿Ayuda a que la oferta, digamos, se acomode un poco?
Y yo te diría que no. Que todavía no estamos en un nivel de poder incidir en regular el precio. Inclusive uno de los problemas que tiene el productor local es que, de acuerdo a cómo se esté manejando o qué nivel de stock tengan los frigoríficos nacionales, esa carne a veces ingresa muy barata localmente. Esto no le va a gustar a Nelson, pero es así.
No. Es que se va a Buenos Aires esa carne ahora.
Y esa carne compite directamente ya la carne fría, con lo que se le puede pagar el kilo vivo al productor. Y también es verdad que es un negocio en donde entra mucho, mucho con poco control.
¿Cómo es? ¿Nuestra carne va derecho a Buenos Aires?
No, lo que yo decía es que viene mucha carne de Buenos Aires, abastecer Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Sí. Son cortes que están estoqueados los frigoríficos. Sí. Y en un momento determinado buscan focos de consumo. Y concretamente ingresa mucha carne a la provincia. Y eso regula el precio para abajo el producto.
Ajá. Y el otro que les quería preguntar a los dos, yo a Lukowski lo escuchaba en la semana en la radio, lo consultamos, hablando del tema de la incidencia de estos acuerdos que están medio listos con Rusia, sobre todo, creo que China también anda por ahí, y la idea que uno tiene es, si estos países, se dice que Rusia consume los mismos cortes, la misma parte del animal que nosotros, van a empezar a comprarnos carne, ¿quién controla después el precio interno, no? ¿Qué creen que va a pasar?
Lo concreto es que las veces que han frenado la exportación, por ejemplo de carne, como en otros casos, no ha logrado bajar el precio del producto. Entonces está claro que eso no funciona.
Claro, pero a estas subas de las que ustedes hablan, deberíamos pensar que hay que agregarles las que puede especular, digamos, o a lo mejor es de buena fe comercial, no sé. Incrementarle el que tiene la carne y ahora la puede exportar?
Ya, hay ejemplos claros, muy cercanos. Uruguay exporta muchísima más carne que nosotros. Los productos que se consumen internamente no son de gran atractivo para los lugares donde se exportan. Por lo tanto, no falta carne en Uruguay. El precio de Uruguay no varía por la exportación y tiene un nivel de exportación que, bueno, está muy lejos de lo que en un momento tuvimos nosotros.
O Paraguay.
Bueno, Paraguay está en un momento explosivo directamente. Todos los mercados que dejamos nosotros, o la mayoría, los agarró Paraguay y, por supuesto, Uruguay. Quería hablar de Brasil,
En esto del freno de las exportaciones que se viene hablando en la carne específicamente, si no se vende afuera, ¿qué pasa con ese ganado? Digo, el empresario que va a tomar la determinación de no faenar sus animales, los va a tener ahí como represalia al gobierno? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no baja el precio interno? Digo.
No, pero no es un problema de represalia, porque es sencillo. Nadie apuesta a un negocio que no tiene rentabilidad. Y hoy tenemos, seguimos con 10 millones de menos de cabeza que anteriormente. Otra vez empezaron a faenar hembras en mayor proporción. Y eso hace que si faenamos hembras en mayor proporción no tengamos la cantidad de terneros que tenemos que o necesitamos para seguir evolucionando y completar el ciclo. Entonces es un ciclo que de virtuoso pasa a vicioso y realmente sigue aumentando la carne porque tenemos poca carne y hoy creo que la carne no ha aumentado más porque el consumo está muy caído.
¿Y cuál es la diferencia entre lo que vende una empresa? El kilo vivo, usted decía, aquí se vende en el mercado interno 10 pesos.
Entre 10 y 11 pesos de una vaca, de un ovillo. Por ahí en eso lo que dijo hoy es un ovillo.
Bueno, ¿y en el exterior, exportar esa carne, cuánto sería?
Y depende, si es la cuota Hilton, tiene un valor de varios miles de dólares, que es lo que en definitiva Argentina puede hacerlo, uh-huh. Y hace ya 4 años que no completamos los cupos, por diferentes motivos. Y después, bueno, dependerá de cada país y qué tipo de corte se manda al exterior, ¿no?
Pero la cuota Hilton implica cortes que acá no comemos, digamos.
Por supuesto. Uh-huh. Así todo.
No llegamos.
Hace 4 años que no completamos la cuota Hilton.
Está bien.
Que es algo que ambiciona cualquier país productor de carne.
Claro. Ahora vuelvo a lo que le decía antes. Si exportamos la otra parte, la que sí acá comemos, va a subir más la carne.
Bueno, pero tenemos la posibilidad. Ahí sí me parece que es donde uno debería regular.
Claro.
Esta es la primera vez que Argentina empieza a exportar vaca, porque justamente los países como Rusia y Argelia son los que han entrado al mercado. Sí. Y la carne que ellos consumen justamente es la carne de vaca. Entonces, cosa que no se daba antes, ahora se está dando.
Nelson, vos hablabas de las cosas que la gente ya no está comprando por la inflación, higiene personal. ¿Qué otro rubro apuntarías donde vos viste que la góndola empieza a sobrarte y tenés que vos comprar menos?
Bueno, como te decía, por ejemplo, en el rubro de lo que sea la parte de postre o la parte de galletitas, bebidas, también se ha notado una caída importante. Más allá que no estamos en la temporada de consumo alto, ¿no es cierto? Se ha notado que la gente en ese sentido hace una restricción de su gasto. Obviamente, en el tema de lo que es específicamente las carnes frescas, la gente hoy ha encontrado opciones. Esa es la diferencia que puede haber, que específicamente la carne ha caído.
Compra un poco más pasta.
No. Por ejemplo, el pollo en su diversidad, ajá, está todavía en un precio. Que estamos hablando, la semana pasada tocó al público un precio de 20, 21 pesos, hoy están 19 nuevamente, el pollo fluctúa mucho semanalmente el precio, estamos hablando de un cerdo a 35 pesos el kilo, de los cortes de segunda de un cerdo, estamos hablando de pescados de 20 pesos el kilo, entonces la gente tiene opciones y lo está probando, que es lo importante. Yo lo que veo en mis 29 años, casi 30 años de comerciante, es que justamente estos últimos 5 años se ha notado muchísimo el cambio en el consumo de la gente con respecto a la carne. Uh-huh. ¿Mm? O sea, está aprendiendo a consumir otras cosas que, sobre todo lo que hablamos acá, yo creo que cada vez vamos a tener que acostumbrarnos más, si esto sigue así, a ver menos la carne en la mesa, ¿no?
Y a ambos la pregunta, ¿hay posibilidades de incorporar mano de obra hoy? O sea, ¿tomar trabajadores, Gerardo?
Yo te diría que no.
Ese tema
lo hablamos. Yo creo que estamos en una etapa donde tenemos que realmente preocuparnos y ocuparnos de mantener la mano de obra que hoy tenemos. Ajá. Estamos en una... No. La otra vez lo hablamos del tema y no. Yo no quiero ser alarmista, pero realmente, no por lo que leemos o por lo que nos enteramos. No sé si va a conseguir Lenzo conmigo, pero los que estamos al frente de pequeñas empresas, bueno, hoy todos los días estamos permanentemente buscando la manera de mantener ese equilibrio. Que hemos tenido una cantidad impresionante de costos que eran variables, que hoy son fijos.
En muchos casos resignando ganancias
siguen aumentando.
¿Qué costo variable que hoy es fijo?
Mirá, un costo, por ejemplo, que nunca lo teníamos en cuenta porque era algo, justamente, por ejemplo, manejar un software de una empresa y renovar eso. Un costo de seguridad que antes ni lo pensábamos, hoy lo tenemos y que es bastante oneroso. Costos de tener, por ejemplo, por la normativa, que me parece que está bien, tener la necesidad de incorporar tecnología para seguridad, para mantenimiento. Son todos costos que antes, que hace la evolución, que no estoy diciendo que estén mal, está muy bien, sí, pero que realmente hemos tenido un incremento de
costos. Y en muchos casos, tecnología impuesta por el gobierno.
Sí, para FIP.
Correctamente. Sí. Ahora, Gerardo, la gente por ahí se pregunta, ¿pero qué pasa? Si posadas vemos brasileros, paraguayos, permanentemente en los negocios, ¿no llega lo de Paraguay y lo de Brasil?
Vemos permanentemente, pero nosotros tenemos una estructura y una estructura comercial que está preparada no solamente para vivir de los paraguayos y los brasileños. En proporción...
¿No suple?
No, en absoluto. No. Esto no es como la vieja época que el mercado consumidor era Posadas y que Paraguay era quien lo proveía. Uh-huh. Esto es al revés. El mercado consumidor nuestro es nuestro. Uh-huh. Lo que viene, gracias a Dios que viene, pero no soluciona el problema de fondo, pero en absoluto.
Ahora, ¿no mueve la aguja la presencia de paraguayos y brasileros en la economía puntualmente de Posadas?
Yo creo que en algunos rubros puede servir, en el turismo, y obviamente el turismo tiene relación con el comercio, pero estamos hablando de un porcentaje muy chico a lo que puede ser, y con rubros puntuales.
¿Te das cuenta?
Pero los paseros no hacen turismo, Gerardo.
Bueno, yo estoy hablando de una economía formal. Hay cosas que no puedo decirlo porque se me escapan del...
¿Te das cuenta de la diferencia?
No, pero vemos, perdóname.
Y lo que nos interesa realmente.
Pero claro, el mercado central, vemos estaciones de servicio, en fin. Bueno, hay muchos rubros que...
Bueno, ahora habrá rubros puntuales.
Son puntuales porque...
El caso del supermercado.
Sí, pero la comercialización es distinta. Vos fíjate que antes cuando la gente de acá iba al Paraguay a comprar, el paraguayo, a través de su comercialización hormiga que tenía... Sí. Se metía hasta en el último rinconcito de los barrios de Posadas con sus canastos y con sus cosas, vendiendo caldo, desodorante, arroz, sí, azúcar,
cigarrillo, todo.
Todo, cosa que sí. En cambio, en esta situación no se da eso. Primero, porque el paraguayo, el argentino, no va a vender al Paraguay. No va a vender. Y segundo, de que los centros que están más cercanos hacia la zona del puente, todos esos son los que más beneficiados están, porque el paraguayo o va a los lugares puntuales, como decíamos recién, hipermercados, estaciones de servicio, mercado central, pero no sale a los comercios de afuera de los barrios, o sea que a nosotros no nos toca para nada.
Interesante la observación esta de que que el paraguayo llega a los barrios.
Correcto. Y Jorge, vos te das cuenta,
una cosa puntual, no es que el argentino no va a los barrios de Paraguay a vender porque no tenemos la iniciativa de hacerlo. No es un mercado atractivo para hacerlo. No podríamos hacerlo porque económicamente es absolutamente no rentable. Es otra realidad.
Y no te van a dejar tampoco.
El consumidor, sí. el centro consumidor, el pueblo consumidor es Posadas, no es Encarnación.
¿Es una opción, Nelson, el mercado central? O sea, ¿es una opción que pudiera ser más económica y fácil de moverse el mercado central, el mercado concentrador, el tradicional?
Bueno, el mercado concentrador, vuelvo y por ahí yo entro a veces en el tema de la discordia acá por el hecho de no coincidir en muchas cosas. Eso me llevó a distanciarme un poco de la política. Siempre defiendo los intereses en común y principalmente cuando uno está al frente de una empresa, los Saraca, ¿verdad? Trata de cubrir todos los flancos posibles, ¿no es cierto?, para no tener pérdidas y poder trabajar. El mercado concentrador hoy es beneficioso para la gente que va a comprar, pero es más beneficioso para las personas que están ahí adentro desarrollando su actividad. ¿Por qué digo esto? Porque primero y principal no tienen los costos que tenemos los que estamos afuera. No pagan seguridad, tienen seguridad. La luz no sé si la pagan. Los locales son concesionados. No tienen un alquiler alto. Entonces el costo que tienen es bajo. Y por ahí voy a diferir en algunas cuestiones, porque en algunos casos la mercadería, que en algunos de ellos, porque he visto, se comercializa, no es de la calidad de que por ahí se pretende que llegue al consumidor final. Sí. Entonces, hoy por hoy, muchos de los precios que en el mercado concentrador pueda conseguir la gente, también se están consiguiendo en los barrios. Fíjense que justamente el tema principal, que era fruta y verdura, a no ser aquellos puestos que son legítimamente de los colonos. Se ha discutido hace unos meses que iban a sacar a todos aquellos que no eran realmente productores y que están con los puestos del mercado concentrador, que me animo a decir de que es el 40%.
No, le voy a agregar un poco a Nelson. Yo creo que difiero en algo lo que dice él, pero coincido en el fondo, porque el mercado concentrador, con el origen que tuvo para comercializar estrictamente productores locales y que tengan un mostrador productores pequeños locales, yo estoy de acuerdo. Sí. Ahora, para que eso funcione y funcione bien, tendríamos que eliminar de toda la provincia la cantidad de mercados muletos que venden cualquier cosa. Entonces, son personas que no producen, que usan esa estructura para vender otras cosas y que aparte no producen, no venden alimentos, producción a misiones, venden cualquier cosa.
Sucede con las
ferias. Desde una zapatilla hasta lo que se te ocurra. Sí, sí. Entonces, eso sí distorsiona el negocio. distorsiona el consumo y atenta contra el sector comercial claramente.
Hemos visto que algunos feriantes son acopiadores, no son productores. Fíjense en las ferias francas insignes.
Pero fíjense lo que pasó, lo que era y lo que pasó, supuestamente debería haberse eliminado. ¿Qué pasó en la feria que hay ahora en Santa Rita?
Ajá.
Ahí, lo único que falta vender es un auto.
Pero
eso es todo.
Sí, falta sí.
El auto. Se vende muebles.
Y eso se empieza a
usado, ver perdón. Perdón, auto usado se vende.
Se vende muebles. La última cortita para Daniel, de última la dejamos picando, Dani.
Sí, no. Hoy se habla mucho de la nueva ley de abastecimiento y de cada vez el gobierno con más autoridad para meterse en la cadena de comercialización y en qué gana cada eslabón de la cadena. ¿Cuánto gana hoy el comercio minorista? ¿Cuánto es su rentabilidad? No digo cuánto aplica porcentaje arriba de los productos, sino cuánto le queda realmente.
Cortito el porcentaje y después seguimos. Nelson.
Miro, difiero con la FIP porque tuve justamente un problemita. O sea, nosotros cada tanto estamos bajo inspección y la rentabilidad que le queda hoy al comercio, y esto por la gran cadena, sí, es el 4.5%. La rentabilidad...
O sea, lo que va neta, a tu plantita, neta, vos, tu familia, neta. 4%. ¿Vos, Gerardo?
Sí,
¿La FIC cuánto dice que ustedes ganan?
10.3.
Bueno, cerramos esta parte con Canal 12. Gracias a la gente del 12, un pequeño problema técnico que lo arreglaron rápido y brillante. Seguimos charlando con los empresarios del tema de inflación y hasta las 12 tenemos bastante. Gracias, nos vemos el próximo domingo a las 10.